Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. Es el cuarto del año. En el primero de ellos hablamos de que iPhone le dijo a sus accionistas que este año no será quizás tan genial como los anteriores y las repercusiones que tiene esto tanto para dentro de la empresa como para la industria en general. Una semana más tarde nos preguntamos cuántas G le faltaban a las telecomunicaciones en el plano móvil, al menos en esta parte del mundo. Nos consultábamos un poco acerca de las cuestiones que todavía los operadores mantienen como desafío, y una semana después hablamos de situación, pasado, presente y futuro de IoT para los operadores. Pasaron 7 días de ello y por eso hoy tenemos un nuevo podcast en telesemana.com. Esta vez nos acompaña Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Bienvenida, Leti.
Muchísimas gracias, Nico.
Bueno, a ver, en la semana tuvimos un reporte que hablaba de la integración de 5G con Wi-Fi en la parte de acceso en el futuro. Hasta el momento los caminos estaban separados, parece que hay un acercamiento. Después nos va a contar un poco más sobre lo que decía el reporte y cómo podrían integrarse estos conceptos en el futuro. Pero antes les voy a traer una historia que se supo hace no mucho tiempo, que tiene que ver con un caso en Argentina que marca un poco cómo puede darse la integración, o en realidad cómo puede ser la lucha de los operadores por quedarse con los casos de éxito en materia de conectividad. La Superliga Argentina, que es quien se ocupa del torneo de primera división del fútbol argentino, firmó un acuerdo con una empresa llamada EFAN con el plan de dar conectividad vía Wi-Fi en los estadios del fútbol argentino. Hubo algunas pruebas en 2018. Yo particularmente estuve en uno de esos partidos y probé la red Wi-Fi y realmente funcionaba muy bien. Va a haber otras pruebas este año en algunos partidos en simultáneo. Y la idea es que se presente para todos los equipos. Hoy son 25, creo que para el año que viene quedarán todavía un poco menos. Para el año próximo estará disponible supuestamente esta red Wi-Fi, por lo que los hinchas, los aficionados, o depende cómo le digan, en cada uno de los países donde nos están escuchando, podrán acceder a Wi-Fi sin costo para los usuarios. Esta red de Wi-Fi se va a montar y desmontar en cada partido. Cada fin de semana esta empresa va a montar una red y la va a desmontar el día lunes para pasar al siguiente estadio la próxima semana. Personal, que es la empresa, una de las empresas argentinas que presta servicios de telecomunicaciones, se va a quedar solo con una parte de ese negocio y el servicio va a llegar vía Wi-Fi finalmente a los usuarios, lo que nos puso un poco en dudas cómo va a quedar configurado el tema para los operadores, puesto que los estadios aparecen como un caso de éxito probable para 5G, y en este caso particular de Argentina, por lo menos, los operadores solo aparecen en un tramo del negocio, y en esto que decimos siempre de que los operadores están buscando su lugar, parece que el Wi-Fi le ganó un poquito de terreno, al menos en el caso de los estadios de fútbol en Argentina. Esto es hoy, porque a futuro, ¿qué se viene, Leti?
Bueno, a futuro, ¿qué se viene? Por lo menos lo que esperan algunos, y creo que sería muy muy bueno que así sea en realidad también, es una convergencia de Wi-Fi y las redes de acceso móviles tradicionales. y sobre todo con la 5G. Están trabajando ya asociaciones como Wireless Broadband Alliance y NGMN, que no me acuerdo cómo se dice en español, pero es la asociación de operadores móviles que están trabajando en redes de nueva generación. Están trabajando en conjunto. Lo primero que hicieron fue presentar un reporte, pero bueno, van a trabajar en todos los desafíos que esto significa, porque la idea que tienen es, bueno, como ya sabemos, Wi-Fi le ha ganado a los operadores en un montón de cuestiones, ¿no? Empezando por la cantidad de dispositivos que tiene, que están habilitados hoy para Wi-Fi, y también porque no solo los estadios en Argentina, como recién bien comentabas, sino que también le han ganado en restaurantes, le han ganado en espacios públicos. Hay un montón de ciudades que han hecho proyectos para dar conectividad a través de Wi-Fi. No, Wi-Fi está realmente en muchísimos lugares donde uno podría esperar que en vez de conectarse a la red Wi-Fi, se conectara a una red móvil. Bueno, no está sucediendo esto porque Wi-Fi está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema hoy? Que con la red 5G se espera que haya nuevos servicios que solo puedan ser entregados porque la red es 5G. Y que solo pueden existir porque existe un core 5G. Y esos servicios podrían ofrecerse vía Wi-Fi como hoy se ofrece la voz sobre Wi-Fi, ¿no? Hoy existe la tecnología, muchos operadores la han lanzado, que permite que si uno está en un sótano o en algún espacio donde no llega la cobertura móvil, pero sí Wi-Fi, tiene un dispositivo compatible, tiene un operador que tenga lanzada la tecnología, son varias condiciones, ¿no? Y podría eventualmente hacer una llamada sobre Wi-Fi sin preocuparse si es Wi-Fi, si es la red móvil o como sea, ¿no? Bueno, esto mismo podría pasar con otros servicios, o es lo que esperan por lo menos estas asociaciones que pase. Para eso, bueno, hay que sortear una cantidad de desafíos, pero que permitirían que la hoy supuesta batalla o guerra o enfrentamiento por llegar y tener el control de ciertos lugares no sea tan importante, porque al fin y al cabo las redes van a terminar convergiendo.
Bien, Rafa, ¿qué podés decirnos al respecto?
Bueno, yo voy a tirar de ventaja competitiva por un tema de edad y entonces voy a traeros algunas cosas, y nunca en una semana dos noticias se relacionaban tan bien, siendo tan distintas y dispares, ¿no? Por un lado, el análisis que cubrió Leticia sobre la convergencia de Wi-Fi y 5G, o el trabajo que va a hacer el Next Generation Mobile Network, NGM, que decía Leti.
Gracias,
con el wireless.
Rafa.
De nada. Es que has dicho, ¿cómo se dice en español? En español yo tampoco sé cómo se dice. Eso solo sé en inglés. Y luego el Wireless Broadband Alliance, que anuncian esta cooperación, que es, me parece, muy buena noticia, porque el Next Generation Mobile Network está formado por operadores y ellos un poco dictaminaban requisitos de la 5G en un white paper que todavía es vigente, que se puede descargar desde su página web, que era muy interesante, que debe ser del 2013 o 14, y marcaron una serie de cosas que tenía que tener la 5G, ¿no? como principios o como base del desarrollo. Y entonces es un grupo que es escuchado y que sus lineamientos se siguen. Y el Wireless Broadband Alliance hace lo mismo para los operadores, pero con Wi-Fi. Así que el hecho de que se junten a trabajar juntos para delinear esta especie de convergencia es muy interesante, porque en el año 2000, cuando se hablaba de la 3G, hubo reportes. La 3G, también hemos comentado esto muchas veces en varias notas y además recientemente, se pagaron sumas astronómicas por el espectro 3G, con una serie de expectativas que luego no se materializaron. Y por eso luego hemos visto que consecutivamente, con 4G y 5G, los precios del espectro van disminuyendo, en algunos sitios más que en otros. Pero en Alemania fue uno de los sitios donde se licitó primero espectro 3G y donde se pegaron la primera galleta fuerte con este tema, ¿no? En aquel momento se habló de lo que habría costado llenar de cobertura Wi-Fi todo Alemania, y el precio era una fracción de lo que costaba el espectro con licencia sin red para 3G, como diciendo, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Evidentemente sabemos que los casos de uso son distintos y que la red Wi-Fi no podía cubrir, especialmente con cómo operaba la tecnología en aquella época, no podía cubrir los casos de uso que luego ha ofrecido o ofrece la telefonía móvil en sus versiones anteriores, ¿no? Tanto servicios de voz como de datos. Pero sí que es verdad que con la nueva Wi-Fi 6, pues encontramos que las capacidades de la tecnología evolucionan hasta un nivel muy interesante, muy convergente en cuanto a funcionalidades con 5G. Y entonces os llevo a otra época, que es el lanzamiento del iPod, el primero que era una especie de iPhone, pero que todavía no era iPhone, que debía ser el 2005 o 2006. Y en realidad el iPod, el primero que salió, que parecía un iPhone, salió, en realidad Steve Jobs quería que fuera un iPhone directamente. Un iPhone que únicamente se conectaba a redes Wi-Fi. Y le convencieron de que las redes Wi-Fi no estaban todavía lo suficientemente ni desplegadas, ni maduras, ni eran lo suficientemente buenas como para vender un teléfono únicamente basado en Wi-Fi. Y entonces ahí es cuando reculó y cambió de idea y se montó el tema del iPhone. Pero él siempre tuvo en miras, y habría que ver si siguiera vivo qué estaría pasando, el hacer un teléfono únicamente Wi-Fi. Porque él ya anticipaba que Wi-Fi iba a estar en todos lados. O sea, es un poco para hacer un poco de contexto de la evolución de Wi-Fi y un poco por qué algunos consideraban que iba a ser la tecnología principal. Algunos creen que hoy no es la tecnología principal, pueden llegar a pensarlo, pero los datos indican que Wi-Fi es la que gestiona el mayor número de tráfico. Esto también lo sabemos. Y esto es algo que también hemos cubierto en Telesemana, no con datos nuestros, sino de fuentes como Cisco o otras métricas que indican que la mayoría del tráfico se cursa por Wi-Fi. Entonces, si juntamos todo esto que estoy diciendo con la noticia de los estadios y con la noticia de desarrollos de tecnologías como las small cells, nos encontramos que los operadores necesitan o necesitaban o querían o quieren, hay que saber exactamente dónde estamos con este tema, capturar lo que serían espacios estratégicos, justamente porque una cosa es el tráfico a través de un dispositivo móvil y otra cosa es el tráfico a través de un dispositivo móvil cuando el usuario está quieto, que creo que ahí está un poco la clave. Entonces, ya hemos determinado que en interiores, por ejemplo, se cursa mucho más tráfico que en exteriores. Y en interiores es justamente donde el operador tiene una deficiencia con respecto a su cobertura en el exterior. Y en interiores, además, compite con Wi-Fi, porque en el espectro sin licencia de Wi-Fi en interiores no es tan problemático como si intentáramos todos tener Wi-Fi, 20 puntos Wi-Fi en una plaza de diferentes proveedores. Pues evidentemente podría haber un problema de interferencias o de problemas de radio. Pero en los hogares, con las paredes y con una serie de capacidades de la tecnología de corto rango, pues se evitan estos problemas. Entonces Wi-Fi se convierte en una alternativa muy interesante para interiores. Y eso es lo que ha pasado directamente. Los estadios y este tipo de sitios estratégicos tienen una configuración o tienen un tamaño que aquí es donde el operador va a tener que hacer un ejercicio de entender exactamente su posición en estos puntos estratégicos. ¿Los quiere? ¿No los quiere? ¿Le interesan? ¿No le interesan? Porque si están en el radar del operador, lo que estamos viendo es que no solo en Argentina, en muchos lugares se está optando por utilizar Wi-Fi. En otros se optó por el tema de antenas distribuidas, los sistemas DAS, sobre todo en el espacio neutral, donde los tres, cuatro o cinco operadores, los que sean, podían utilizar esa infraestructura. El tema de los estadios siempre ha tenido ese componente de quién invertía en la infraestructura, quién lo ponía, si era el dueño del estadio, si era el proveedor del servicio, cómo se llegaba a un esquema comercial satisfactorio. Parece ser que los estadios argentinos, con esta empresa que tiene esta infraestructura móvil, que me parece una idea interesante porque así no tiene que, si hay 20 equipos, no tiene que cubrir los 20 estadios porque cuando se enfrentan en realidad hay 10 partidos. Son 10 estadios que necesitan conectividad, no 20. Con lo cual reduce la inversión y lo único que tiene es esta especie de inversión operativa de trasladarse cada vez a los 10 estadios que necesitan conectividad el día del partido, el fin de semana. O sea que es una idea medio creativa para evitar justamente posiblemente parte de una inversión a 20 estadios, sino que tienes que planear 10, digamos. Repito, los operadores van a tener que entender estratégicamente si estos lugares estratégicos, que de repente se convierten en foco de mucho tráfico, si hay negocio para ellos, cómo sería este negocio y si hay negocio, por qué lo están perdiendo a proveedores Wi-Fi o a estas terceras empresas que ofrecen servicios. Yo solo tengo una pequeña duda que quizá tendría que preguntarle yo a los operadores, es si ellos no consideran, y la devuelvo aquí, es una pregunta que tiro al aire, siendo ellos las mayores casas de ingeniería de montaje de una red de radio, y siendo Wi-Fi una red de radio, aunque sea en espectro sin licencia, ¿por qué el servicio o el negocio de gestión de redes, Wi-Fi en este caso, no está en su radar? O sea, ¿por qué no han conseguido crear un esquema de decir, bueno, en los campus universitarios quieren Wi-Fi? Perfecto, nosotros les ponemos Wi-Fi, pero oye, yo tengo los ingenieros de radio más cualificados para gestionar esto. Nadie puede competir conmigo si yo tengo una estructura de ingeniería de radio increíble para montar mi red móvil. ¿Por qué no se han hecho dueños de la gestión de estos puntos de acceso Wi-Fi en puntos estratégicos? ¿Por qué no es un operador el que monta y desmonta estas redes Wi-Fi cobrando de la Superliga o de lo que sea por montar este tema? ¿Por qué Wi-Fi tiene esta aversión? ¿Qué tiene de diferente una red Wi-Fi más allá de que el espectro sin licencia? ¿Siguen siendo ondas de radio? ¿Sigue siendo un tema de potencia? ¿Es una tecnología que tampoco es ultra desconocida para los operadores? En los mecanismos, cómo opera, etcétera. Posiblemente esta es más sencilla que la de una red móvil, más fácil de dimensionar. Entonces no entiendo muy bien por qué los operadores, aparte de querer la batalla, ganar la batalla de los puntos estratégicos, de decir, el estadio va a ser mío, independientemente de la tecnología, ¿por qué en el mundo Wi-Fi no aprovechan esa ventaja competitiva que tienen de ser mejores en la gestión de redes de radio para intentar capitalizar ese tipo de negocios, ¿no? Convertirse ellos en este proveedor. Es algo que habría que preguntarle a los operadores y me lo anoto para empezar a preguntarlo.
Creo que tu pregunta es muy buena y si me permitís, sí hemos visto algunos operadores, no son muchos, pero sí hubo algunos que estuvieron participando en, por ejemplo, licitaciones para ofrecer puntos Wi-Fi en las ciudades. E incluso hay algunos que han desplegado sus propias redes Wi-Fi para, como un complemento en realidad a sus servicios móviles en determinados lugares, aeropuertos. Bueno, ahí tuve una serie de despliegues realizados por operadores. Con lo cual la pregunta es más que válida porque no solo podrían hacerlo, sino que lo están haciendo. Quizás no con este mismo modelo que decís vos, pero ya están desplegando redes Wi-Fi.
Bueno, entonces anulo la pregunta.
No, bueno, pero quiero decir, por ahí no están participando en licitaciones o en este tipo de proyectos de para conectar estadios o para conectar otros puntos como, no sé, centros comerciales. Pero sí hay algunos operadores que tienen, yo recuerdo hay operadores en las playas acá en la costa atlántica, en Argentina, que tienen algunos puntos Wi-Fi desplegados y han comentado, son los cableros. Bueno, quizás también son los cableros algunos, pero ahora los cableros y los móviles son los mismos. Pero hay un par de operadores que han desplegado Wi-Fi.
Bueno, yo lo que creo que el aviso del Next Generation Mobile Networks con el WBA, es un aviso para, creo que de intenciones, creo que ha habido una especie como de alergia a Wi-Fi por varios motivos, entre ellos que era en espectro sin licencia. Creo que los operadores entendían perfectamente que Wi-Fi tiene una posición y, o sea, todo este debate de muerte de una tecnología o la otra, ya creo que ya lo tienen claro que no es así. Y el único tema es lo cómodos que se sienten intentando monetizar Wi-Fi. Y creo que ahí es donde no lo tienen claro. Y por eso creo que Wi-Fi, entre que usa espectro sin licencia y que no sabían muy bien o no se sabe muy bien cómo se puede monetizar, pues ¿para qué te vas a embarcar? Pero luego vemos estos casos muy concretos donde tiene que haber un esquema de monetización, si no, no sé por qué se montaría una red Wi-Fi en un estadio, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de si los operadores quieren capitalizar los puntos estratégicos. Que a eso es un poco lo que creo que en un punto tienen que determinar si es más costo efectivo y eficiente poner Wi-Fi en un estadio bajo un contrato en una licitación, a pesar de que yo prefiera siempre usar la 5G o la 4G o DAS o otro tipo de tecnologías, quizá tengo que montar el equipo para ser competitivo en Wi-Fi y poder ofrecer un servicio de conectividad Wi-Fi. Que en algún punto, vete tú a saber si en el futuro pues vas a hacer un backhauling con 5G, por ejemplo, ¿no? O con alguna tecnología móvil.
Claro.
Y no necesitas ni siquiera ser tú el proveedor de la fibra, porque igual, de hecho, la red móvil puede servirte de caño trasero para llegar al Wi-Fi del estadio. No lo sé. O sea, eso es lo que habría que estudiar y entender bien. Porque, por ejemplo, el tema de las small cells tenía también un raciocinio para entrar a los interiores, que son puntos estratégicos, en ciertos lugares y en estadios, por ejemplo. Y luego se estaba hablando de crear un LTE para bandas sin licencia. El ¿cómo era? ¿Multifier se llamaba?
Multifier.
El Multifier. Y era también un intento de querer capitalizar en esos lugares. Pero siempre estamos en base a la tecnología y no al negocio. O sea, es como que, bueno, no capitalizamos estos sitios porque no tenemos small cells de nuestra tecnología. O no lo capitalizamos porque no tenemos un LTE sin licencia. Bueno, pero está Wi-Fi y sigue siendo una red de radio. Y cuando hablamos de la HeadNet, siempre que nos hemos tan convencidos como hemos estado siempre de que la headnet era el futuro, y luego cuando nos desviamos de tecnologías que no son 3GPP, hablo del mundo móvil, como que de repente, uy, no, esto no es para mí. Esto tiene otro caso de uso y va a ser parte del mix, pero yo no voy a ser el que lo lleve, ¿no? O sí, hay, como decías tú, hay operadores que sí son más conscientes del uso de Wi-Fi que otros. Sigo pensando que el tema es un tema estratégico de negocio, no tanto de tecnología. ¿El operador quiere ser relevante en los estadios? ¿Hay negocio siendo relevante en los estadios? Si la respuesta es sí, entonces aquí ha pasado algo. O aquí se está perdiendo algo. Si la respuesta es no, entonces no hay problema. Entonces está muy bien que otra empresa externa a los operadores capitalice ese negocio si sabe cómo hacerlo.
Creo que sobre el tema de cómo monetizar, en realidad, Nico tenía alguna idea en la nota de Argentina, por lo menos había una idea, porque el Wi-Fi, el acceso, no se está ofreciendo, no hay que pagar por él, el de Wi-Fi es gratuito, pero había un mecanismo de monetización, y recuerdo también en una licitación de San Pablo que también había otro modelo. Nico, vos estuviste trabajando en notas sobre eso. Si te acordás, ¿querés contar? Por lo menos el de Argentina,
sí,
seguro.
Sí, sí. Tanto el de Argentina como el que comentabas vos de Wi-Fi en sitios públicos de San Pablo tenían que ver con lo mismo. En este caso puntual de Argentina, la facturación que se espera es de 1.3 millones de dólares al año, como ofreciéndole a las empresas que tengan ganas de participar de este modelo de negocio, información de los usuarios que utilizan Wi-Fi, y además los usuarios que utilicen Wi-Fi van a tener la recomendación, se les va a enviar la recomendación de que bajen una aplicación que tenga contenido esponsoreado, y justamente a partir de ese contenido esponsoreado es que las empresas involucradas, entre las que por ahora aparecen tanto empresas de telecomunicaciones como el propio personal, de bancos como Comafi, de turismo o de vuelos en realidad como Flybondi, puedan hacerse de información que les sea útil para cuestiones de marketing. En el caso de San Pablo, la idea era la misma, se le va a permitir a las empresas interesadas participar de licitaciones a través de las cuales se va a elegir con cuáles quedarse, y quienes accedan a la red Wi-Fi, que va a ser gratuita, van a tener que esperar entre 30 segundos y un minuto. Tendrán que ver una publicidad que justamente tenga que ver con las empresas que ganen por sobre otras en esta licitación que se espera.
Bueno, no sé ahí en el operador qué espacio puede tener para ganar, pero bueno, ese es el modelo que se está planteando hoy con estos despliegues de Wi-Fi, ¿no?
Bueno, ¿hay alguna reflexión final, Rafa? ¿Leti?
No, por mi lado, solo investigar mejor el tema de por qué Wi-Fi está tan fuera del radar, y quizá este reporte conjunto entre los dos organismos quizá nos hace detectar que ha llegado el momento de que los operadores verdaderamente vean a Wi-Fi como parte de su negocio de alguna forma, especialmente si creen que están perdiendo negocios por culpa de no tener acceso a lugares estratégicos donde Wi-Fi se despliega rápido. Y es que me parece que el ejemplo este de los estadios es muy clarividente, ¿no? Una empresa que ha conseguido, cualquiera que le digas, no, es que montan y desmontan la red, de salida suena a una broma. Pero si son capaces de montar la red y que todo el estadio tenga cobertura y lo montan en el mismo día, evidentemente están demostrando que la red Wi-Fi es muy, muy flexible en este sentido. Y entonces
funciona bien, al menos desde mi experiencia, Rafa.
Claro, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? O sea, que hay empresas que están siendo muy creativas y muy ágiles y los operadores tienen, o sea, no sé, es... Bueno, se me están juntando muchas cosas ahora en la cabeza y la verdad que no puedo ni articularlas. Así que lo vamos a dejar aquí. Creo que con lo que he dicho antes, más o menos, dejo la idea abierta. Yo mismo tengo que explorar un poco más este concepto y hablar con algunos operadores y que me cuenten un poco más y articulemos mejor un poco el tema entre Wi-Fi y las redes móviles, que parece como que queremos siempre que se casen, pero nunca lo conseguimos, y ahora parece que hay otro empujón más para que se casen otra vez, y vamos a ver si esta vez los operadores pues yo qué sé, toman nota y Wi-Fi se convierte en un activo, en una especie de máquina que les permita hacer negocio. Y podamos apartarnos un poco de que el negocio va asociado a una tecnología en concreto, ¿no?
Sí, sí, exacto. Porque ahora, creo que un poco lo habíamos dicho antes, tenía que ver un poco con cómo fue evolucionando cada tecnología, cómo fue evolucionando Wi-Fi. Una de las cosas que mencionaba el reporte era que Wi-Fi ahora permitía unos controles de calidad de servicio, con lo cual eso obviamente al operador le gusta más, se siente más cómodo con poder ofrecer más calidad de servicio, que es algo que intuitivamente, supuestamente en las redes de espectro sin licencia no es tan fácil de hacer, o por lo menos el operador no lo cree así. Entonces, bueno, un poco de todo ese combo es lo que está pasando hoy. Creo que en este reporte, como decías vos, Rafa, trae un poco de esperanza a ver si esto finalmente se casan o no.
Sí.
Vamos a ver qué pasa, porque también es muy incipiente, ¿no? Perdón, que eso es lo que quiero decir también. Es solo un reporte, es una carta de intenciones más que nada, pero también el reporte indica de una cantidad de desafíos que hay que sortear.
Sí, porque si no, volviendo al tema de Wi-Fi, piensa que a los operadores les estamos diciendo que con la 5G se les abre un marco de posibilidades o un abanico de posibilidades, no un marco. Y siempre lo asociamos a la tecnología, es decir, ¿qué abanico es ese? No sabemos, pero hay un abanico ahí esperando. Pero tienes que montar la tecnología, si no el abanico este no se despliega. Y ese es un poco el concepto, lo que veo con esto del estadio, ¿no? Resulta que alguien es capaz de encontrar un esquema de montaje y desmontaje de una red Wi-Fi en estadios de fútbol. ¿Ha tenido que esperar una tecnología nueva? ¿Es esto producto de un desarrollo nuevo? No. Ha aprovechado una tecnología existente y ha buscado una forma de encontrar un modelo de negocio que suponemos que es viable de salida. Suponemos que el contrato, esta empresa lo puede hacer viable, ¿no? Quizá hay que verlo a futuro, a ver si es verdad que es viable o no, pero en principio han encontrado una forma, tienen un modelo. Claro, al operador le estamos diciendo, no, el modelo viene solo después de desplegar la tecnología, y esto es un poco lo que hay que cambiar de mentalidad. Entonces pueden decir, habrá gente que le dirá, operadores, no os preocupéis, cuando tengáis 5G ganaréis los espacios interiores y los sitios estratégicos porque vuestra red será de tanta capacidad y tan bestia que no hará falta ni siquiera que hagáis nada dentro de los estadios, porque con lo que viene de fuera, con la red macro que tendréis fuera, el estadio con la capacidad que tiene 5G estará cubierto y perfecto, estaréis ya ahí. Pero quizá no, porque ya hay Wi-Fi, y si el dueño del estadio este esquema ya le sirve y le es más barato que quizá la conectividad 5G para todo Dios en un estadio, estamos hablando de muchas personas, pues quizás no cambia la 5G. Quizás ese negocio no se materializa, ¿no es verdad? Quizá la red 5G no puede competir contra Wi-Fi en el interior, especialmente si Wi-Fi también mejora su capacidad y también mejora sus prestaciones. Entonces, y además Wi-Fi permite que no solo se conecten los dispositivos del operador, sino que se puede conectar un iPad que no tiene... se puede conectar un iPod, se puede conectar... Hay muchos equipos que llevan ahora Wi-Fi incorporado, que no son teléfonos. Entonces... Claro, seguimos pensando, o sea, puede ser más robusto y más interesante para el dueño del estadio que siga siendo Wi-Fi. Por lo tanto, el hecho de encontrar estos modelos de negocio, estos espacios estratégicos y luego siempre esperar a que sea la tecnología la que habilite el negocio, ya sea en los espacios estratégicos o en otro tipo de lugares o en otro tipo de negocios, eso es lo que tenemos que empezar a quitar de la cabeza del operador. Por eso toda esta noticia, todo lo que hemos cubierto esta semana, es como un revoltijo que nos acaba llevando como al mismo punto de partida, y es que seguimos en el sector hablando mucho de tecnología y poco de negocio. Y entonces ahí nos estamos siempre aferrando a que va a haber una tecnología salvadora, ¿no? Entonces las tecnologías existentes no sirven. No me sirve Wi-Fi y 4G ya no me sirve porque ahora necesito 5G para el sector corporativo, por ejemplo. Claro, si siempre estamos esperando a la tecnología milagrosa que nos saque del atolladero, pues creo que podemos esperar sentados que no va a llegar. Y aparte, a medida que estamos esperando... Es que hay un dinamismo ahí fuera. Hay mucha gente ahora movilizando cosas, ¿no? Con servicios en la nube, con este tipo de esquemas, como alguien ocurriéndose la idea de mover y sacar una red Wi-Fi de los estadios cada vez. Así que esa es mi reflexión final, antes de que me quede sin voz.
Bien, entonces 5G y Wi-Fi se suman juntos o separados a los temas analizados por nuestro equipo editorial. El análisis estuvo a cargo de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Y sé que te quieres reír porque has dicho 5G.
Sí, me quiero reír, la verdad que sí. Y Leticia Pautasio, que es editora en jefe en telesemana.com. Muchas gracias, Leti.
Gracias, Nico, y buen viernes para todos.
Bien, entonces, nos quedamos sin voz esperando sus comentarios. Nos encontramos en 7 días más cuando tengamos un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.